Acucueni, Nana Yubashio, Kufi, Rigoberta Menchú. Le dije que bienvenida, hermana Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú Tun, la primer mujer latinoamericana y la primer indígena en recibir el prestigioso Premio Nobel de la Paz 1992. Durante los muchos años de la guerra, los pueblos indígenas de Guatemala fueron perseguidos, despojados de sus tierras y obligados a migrar. Hoy todavía siguen migrando a México y Estados Unidos miles de paisanos suyos, que dejan sus comunidades y tierras. ¿Qué pasa en Guatemala con los pueblos mayas? Doctora Menchú, ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado desde la guerra?
Bueno, en primer lugar, Guatemala es un país maya. Somos más del 65% de la población total. Es el país más poblado de gente proveniente del pueblo maya de Mesoamérica. Y por eso también es un país donde quiera que usted va a encontrar nuestra gente maya de todos los diversos pueblos mayenses. Yo diría que tenemos, por un lado, muchos avances. Yo veo que la mejor producción del mercado informal, como lo llaman en Guatemala, es de los mayas. O sea, nuestro pueblo es comerciante, nuestro pueblo inventa mucho, la modernidad es muy claro. Por ejemplo, la indumentaria como los huipiles y la indumentaria maya, pues usted ve que cada día está haciendo más novedades en los tejidos más finos, el arte se siente. O sea, hay muchos avances. Lo que no ha cambiado básicamente es la pobreza. Hay una enorme cantidad de población maya que vive desde la desnutrición crónica para los niños, y si hay desnutrición crónica, afecta el crecimiento integral de las personas, y por eso pues mucho de nuestra gente también no tiene opción más que el trabajo físico y el trabajo de campo. Sin embargo, yo siento que la juventud maya también ha tocado puertas en muchos campos. Hoy por hoy tenemos más juventud maya que está en la universidad, que está llevando la educación superior, que está eligiendo una carrera que no antes nunca hubiera sido posible para los mayas. Arquitectura, derecho, medicina, carreras caras que antes solo era para los blancos, solo era para los occidentales, solo era para los no indígenas. Hoy en Guatemala pues hay muchos de nuestros jóvenes que están incurriendo ya en carreras muy importantes. Ahora, el problema ya viene siendo la identidad, porque el hecho de llevar una indumentaria maya no significa ser maya, si no maneja el calendario, si no maneja el concepto de la vida para nuestros ancestros, si no le da importancia a su propia presentación, porque los mayas pues no somos mendigos, ni somos pobres, ni somos los más dejados del planeta. Realmente no, tenemos otro sistema, pero también tenemos que darnos nuestro lugar.
Por la migración y por muchos otros problemas, nuestras comunidades y nuestros niños indígenas están perdiendo sus usos y costumbres, sus ricas tradiciones, su lengua, su memoria histórica. ¿Qué se hace por defender nuestra rica herencia cultural? ¿Dónde ve esperanzas de que nuestra lengua y nuestra cultura volverán a sus mejores tiempos, doctora?
La única esperanza que yo tengo es que la juventud que está ahora en un campo de educación occidental vuelva su mirada hacia nuestra riqueza, la ciencia de nuestros ancestros, y combine sus conocimientos con la ciencia ancestral y la ciencia occidental contemporánea. Si logra hacer esa fusión, con humildad, con respeto, yo veo que nuestro futuro será muy promisorio. Porque manejar dos sistemas, nuestros abuelos mayas manejaron muchos sistemas, no uno ni dos, manejaron varios sistemas. Entonces creo que nosotros tenemos la oportunidad de manejar dos, tres sistemas. Pero si no, entonces va a ser un, lo que llamamos en Guatemala ladino, va a ser un ladino empobrecido o un indígena empobrecido. El indígena empobrecido es que ni habla bien el español, ni sabe quiénes son sus ancestros y pretende ser blanco y trata de pintar el pelo como si fuera blanco y entonces es un enredo total del que nunca será conforme consigo mismo, ¿verdad? Entonces es un indígena, es sí que indígena. Nosotros no nos llamamos indígena, nosotros nos llamamos mayas. Yo soy maya. Y si yo soy maya, usted es mixteca. Y usted no es indígena porque no es, es mixteca. Bueno, hay una categoría del indígena que quieren crear, que es el indígena pobre, que no se baña, que está alejado, que está abandonado, que etcétera. Esa clase indígena no es correcto que la asumamos, ¿verdad? Pero yo siento que el orgullo de nuestras comunidades es muy grande. Muchos de sus hijos tienen identidad y ya tienen una carrera universitaria. Eso es lo que hace cambio, ¿verdad? Y bueno, ojalá, y las madres y los padres. Si mi hijo sabe que sus sueños son muy importantes, que su respeto al agua es muy importante, que sabe decir gracias, gracias al abuelo sol todos los días. Si mi hijo se educa en esa manera, también es la garantía de que nuestros ancestros estarán vivos plenamente en cada una de nuestras generaciones.
Doctora, usted es Premio Nobel de la Paz, una mensajera de paz. Y un lugar que necesita la paz son los hogares de nuestras comunidades indígenas. Hay mucha violencia contra las mujeres y las niñas indígenas. La mujer indígena todavía arrastra las cadenas que le impone el marido o el hombre. ¿Cómo cambiar estas costumbres en nuestros pueblos?
Sí, efectivamente, como usted dice, costumbres. Porque el sistema ancestral de nuestros abuelos nos dijeron que somos indispensables la dualidad, el hombre y la mujer, la complementariedad, somos complementarios, yo no soy igual que mi marido, ni mi esposo es igual que yo, pero somos complementarios, hacemos un equipo de antemano para poder llevar una plenitud de vida. Todos esos valores tenemos que retomarlas porque hoy por hoy hay mucha enfermedad. Yo diría enfermedad en las comunidades indígenas. Una de las fuentes de enfermedad es la frustración. Entonces hay mucha frustración y agarran contra los hijos, contra las esposas, contra los esposos, agarran contra los vecinos y entonces da un ciclo de decadencia. Yo creo que nuestras comunidades están viviendo la decadencia en su plenitud. Otra de las fuentes de decadencia es el alcoholismo. Los hombres y las mujeres hoy, como dirían nuestros abuelos antes, ya perdieron la vergüenza. Entonces ellos están alcoholizándose. Esto lleva a la violencia, lleva a la ofensa, lleva también a la misma decadencia. Luego la droga del rompimiento de esquemas de respeto mutuo. Antes nuestros hombres tenían un gran respeto por su pareja. Hoy, como hace el occidente, no importa, como hace la telenovela, como hace el artista no le importa si se casa 10 veces al año, con esa falta de ética humana, entonces también nuestra gente sigue esos modelos. Hay una decadencia. Entonces, yo creo que lo más importante para los pueblos indígenas es que si queremos ser dignos herederos de nuestros ancestros, tenemos que modificar esa vida, tenemos que modificar esos antivalores que se apoderaron de nuestras vidas y de nuestras comunidades.
¿Cómo logró usted superar los obstáculos que le estorbaban en su camino como mujer indígena, doctora?
Bueno, mucha autoestima. Yo siempre creo que está en las manos de cada persona hacer lo que quiere hacer. O sea, nadie puede venir a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer. Está en mis manos. ¿Quiero o no quiero hacer esto? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Entonces, tener esa autoestima es muy importante. Segundo, que haya solidaridad. Siempre pedí solidaridad de nuestros otros hermanos. Hay hermanos que ya salieron adelante, que ya tienen una vida mejor, que no sean insensibles, que no sean egoístas, que no sean individualistas, que siempre piensen en los otros que necesitan de ellos. Pero a veces no saben dónde están los otros. Por eso yo siempre llego a pedirles, les digo, mire, ayúdeme, ayúdeme. Es decir, la oportunidad no llega solo, sino tenemos que buscarla, tenemos que generarla, tenemos que apoyar para que el otro comprenda que necesitamos de su ayuda. Luego, el otro que a mí me ayudó mucho a salir adelante es saber de dónde vengo. Qué orgullo sentía yo saber que vengo del pueblo maya, de mis ancestros mayas, que vengo de Palamitse, de Palamacap, de Majucotaj, de Iqbalam, de Kjapalomá, de Chomijá, de Tsununijá. ¿Por qué no me siento yo tan orgullosa de venir de esos primeros creadores, de esos cabellos blancos, de esos ancestros que me dejaron? O sea, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Siempre me preguntaba quién soy. Pues si yo sé que soy nieta de ellos, sé que soy portadora de un legado, sé que traigo la luz de ellos conmigo y que yo puedo irradiar esa luz más allá. Si sé todo eso, entonces sé quién soy y a dónde voy. Pues es muy importante preguntarse a dónde va. Si uno va a buscar una casa mejor y se queda a dormir allí, o si uno pasa por el tiempo como un rayito de luz, ¿verdad? Y si eres un rayito de luz, pues tienes que saber que vas algún día al eterno presente y otros ocuparán tu lugar. Entonces, para quienes ocupan tu lugar, es mejor que se preparen contigo, porque no los vas a preparar después de que ya no estás, ¿verdad? Entonces, esa dinámica de vida es importante.
Bien. Miles de paisanos guatemaltecos y centroamericanos sufren extorsiones, violaciones y hasta la muerte a manos del crimen organizado y policías corruptos cuando cruzan por México. También sufren muchos problemas al cruzar la frontera a Estados Unidos. ¿Ha intervenido usted a favor de estos migrantes ante esos gobiernos o ante esas autoridades internacionales?
Sí, pero el problema más grave es que uno no tiene el poder en sus manos, porque quienes deciden son los que permiten o no permiten. Por ejemplo, ese tren fantasma que tanto se habla. Si hay periodistas que ya filmaron ese tren, si hay gente de Televisa que ya incluso caminó por el tren y que sabe que allí se viola mujeres y se sabe que allí se extorsiona gente y continúa, es que esa es la total impunidad. O sea, no hay ninguna autoridad que pueda decir yo no sé que existe si ya se sabe que existe. Entonces, quienes toman decisiones es muy importante. La gente normalmente vota por el alcalde, vota por el gobernador, vota por el diputado y vota por el presidente. Si la gente quejosa, como lo llaman en México, solamente se queja y no trata de racionar su voto, pues realmente esta situación no cambia. O sea, yo veo en Guatemala, yo quisiera cambiar la situación de la extrema pobreza para los niños indígenas. yo fuera presidente de Guatemala, nunca permitiría que un niño maya esté muriendo de desnutrición crónica. Esto tendría la prioridad más alta, etcétera. Las mujeres tendrían que ser acompañadas, que los migrantes tendrían que tener un mejor trato en su país ante todos los gobiernos por quienes pasan y violan sus derechos. Pero si la gente no está pensando en eso, la gente está pensando que le van a regalar una cubeta de agua, que le van a dar un poco de sal y que entonces sacrifica sus derechos. Entonces, al final, pues, ¿uno qué puede hacer? O sea, uno tiene un límite para apoyar a la gente mismo tiene que levantarse por sí mismo.
Hace algunos años se lanzó usted como candidata a presidenta de Guatemala. ¿Volverá a lanzarse a la presidencia?
No, el año 2015 que vamos a tener elecciones, vamos a participar porque nosotros tenemos el partido WINAC, con mucho honor lo hemos fundado y lo creamos para que tome el poder. Pero todavía no hemos llegado a la conclusión quiénes van a ser nuestro binomio presidencial. Vamos a tomar decisión a principios del año que viene. Yo creo que mantener una elección es muy dura para un candidato como yo, que soy pobre, vengo de la población más marginada. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Lo que es cierto es que yo espero que nuestro compañero Amílcar Pop, que actualmente es diputado, sea el candidato presidencial para el 2019. Es decir, nosotros estamos preparándonos para los próximos años.
¿Gusta usted enviar un mensaje a nuestros radio oyentes?
Bueno, muchos saludos, feliz año, feliz Navidad. Por favor, no se vayan a exceder con el licor. Con los regalos. Muchas veces damos un regalo, pero cuando nos damos cuenta ya no quedó para la comida, para la convivencia. Todo ese comercialismo, todo ese materialismo con que nos venden la fe del fin de año, pues realmente no caigamos en esa trampa. Hagamos lo que nuestra felicidad lo requiere y que sean todos felices. Y muchas bendiciones. Por favor, platiquen, porque mientras más contamos historias en nuestras familias, más educamos mejor a nuestros hijos.
Agradezco sus palabras, su tiempo, deseándole éxito en su labor como embajadora de la paz, de la educación, de los cambios sociales y sobre todo como portavoz de los pueblos indígenas. Muchas gracias, doctora Rigoberta Menchú. Yo soy Juana Gómez.
Gracias, gracias a todos ustedes que nos escucharon en sus casas y a doña Juana, es un honor conocerla y pues aquí en la radio se puede y se debe transmitir todo el tiempo la felicidad que merecen nuestros pueblos.